Muchas gracias, compañeros y compañeras en estudio. Nuevamente con Solo Sé Que No Sé Nada, un espacio de saber. Es la columna semanal que tenemos los martes en Radio UNLAR 90.9. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del encierro y los niños, niñas y adolescentes. Dialogamos con la licenciada Julieta Torino, ella es psicopedagoga, y nos comentaba lo siguiente. Escuchemos.
El estatus humano es alcanzado a través de la educación y la convivencia social. El hombre está genéticamente programado para adquirir destrezas que solo pueden enseñarnos los otros. Y esos otros son los que posibilitan nuestra condición. La propuesta tiene como propósito entonces adentrarnos en el impacto de la pandemia y el aislamiento social en el hombre. ¿Y cómo se maneja todo esto? Vamos a consultar a un especialista, la licenciada Julieta Torino. Julieta, bienvenida a Radio UNLAR, bienvenida a Solo Sé Que No Sé Nada, un espacio dedicado a la promoción y divulgación de las ciencias. Y bueno, en este caso, la ciencia que tiene que ver con la educación. Coméntanos, por favor, bien, cómo es tu especialidad para que podamos hablar de esto.
Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Julieta Torino, soy psicopedagoga. Mi matrícula profesional es la 178763 y actualmente me dedico a coordinar un espacio de psicología y psicopedagogía que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ramos Mejía.
Aquí nosotros hablamos de lo que está sucediendo en la etapa del aislamiento, ¿no? Venimos charlando mucho sobre lo que nos pasa, la vacuna, pero la ciencia social también tiene que ver con las investigaciones, con el poder entender al ser humano, a la persona, a ese ser social. Y hay un par de preguntas para hacerte, porque en esto del confinamiento obligatorio y su impacto en la psiquis humana, ¿qué significa esto?
Bien, como bien decías, el ser humano es un ser social por excelencia, ¿no? El estatus humano, la condición humana, es alcanzada a través de la convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos del contacto con el otro, ¿no? Y aunque el confinamiento obligatorio se trata de una medida imprescindible para afrontar la pandemia, también resulta obvio que puede producir efectos negativos, ¿sí? Especialmente si se alarga mucho en el tiempo y si no ponemos en marcha medidas para reducir el posible impacto, ¿no? Al fin y al cabo, somos una especie social, nuestro cerebro está diseñado para socializar y sufre cuando vemos reducidas las relaciones sociales en cantidad y calidad, ¿no?
Bien. ¿Y hay estudios científicos sobre el impacto del aislamiento social?
Actualmente no tenemos estudios concluyentes acerca del impacto negativo en la psiquis humana. Sí, tengo que decir que hay estudios en curso, ¿no? Por ejemplo, en el Barcelona Beta, que es un centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, acaba de poner en marcha un nuevo estudio que analiza los efectos del confinamiento en la salud mental y cerebral. Sí, sabemos de estudios con animales de laboratorio que han sido sometidos a un aislamiento prolongado durante su juventud y al llegar adultos presentaron cambios en lo que es el volumen en algunas estructuras cerebrales como la amígdala, que es el principal centro de regulación de las emociones. Uh-huh. Obviamente hay que tener en cuenta que el aislamiento transitorio que estamos sufriendo por la pandemia no debería representar dificultades graves, pero no estaría de más que intentáramos estimular las relaciones sociales durante este tiempo por todas las vías posibles, ¿no?
Sí, y aquí en este de relaciones sociales hay un sector de la sociedad que está un poco más como complejizado, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la infancia, ¿no? Niñas y niños que desde el nivel inicial hasta el nivel secundario hoy se ven como de alguna manera coartados en eso de relacionarse y que tal vez algunos lo hagan a través de videollamadas, de sus redes sociales, pero cómo el sistema escolar actual y la educación a distancia están de alguna manera colaborando en esto. ¿Cuáles serían las características que se tienen que tener en cuenta para sobrellevar positivamente la cuarentena? Porque estamos también viendo que la educación está como modificándose y los chicos tienen un nuevo sistema de aprendizaje, ¿o no?
Sí, totalmente. Bueno, como sabemos, las escuelas y los jardines, ¿no?, han implementado la educación online a través de plataformas virtuales como el Zoom, el Meet, el Skype, que si bien son muy útiles para sostener lo que se denomina continuidad pedagógica de los aprendizajes, en muchos casos lo que se está notando es que se deja de lado la parte emocional y social, ¿no?, de estos niños y adolescentes. Actualmente, como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles donde la incertidumbre y el miedo son moneda corriente, ¿no? Ni hablar de las desigualdades que trae la educación online. No todos los chicos cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias ni los espacios adecuados para poder llevar a cabo la educación. Entonces, en este sentido, me permito decir que es importante que en este momento los niños y los adolescentes aprendan a reflexionar sobre esta experiencia que estamos viviendo, esto de poder poner en palabras sus emociones y sentimientos más que a realizar un cálculo matemático o a aprender una fórmula química, ¿no?
Y ahí recién hablabas vos de lo emocional, ¿no? Y en esto de que también hay como una especie de tendencia que tiene que ver con la pedagogía sobre la educación emocional. Y esto, bueno, o sea, ¿qué tipo de impacto es el que genera en los niños, en las niñas, en los adolescentes, cuando buscamos que el niño por ahí no memorice cuánto es 2 por 2, sino que, no sé, busque entender de otra manera esa multiplicación? ¿Qué es la educación emocional?
Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas de reconocer las emociones, ¿no? Las emociones que tenemos. Por mucho tiempo se pensó que la inteligencia era el coeficiente intelectual, ¿no? Hoy sabemos que esta inteligencia, que se mide en test, es tan solo una de las tantas inteligencias que tiene el ser humano. Incluso esta inteligencia, medible en test, no se correlaciona con el éxito en muchas tareas o áreas de la vida, ¿no? Tener un coeficiente intelectual alto hoy no está relacionado con ser un líder, por ejemplo, sino que para ello se necesita tener inteligencia emocional y social. Y si bien no tenemos las herramientas aún para medir masivamente la inteligencia emocional y social, sabemos que los seres humanos aprendemos más cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y nos parece un ejemplo. En esto la neurociencia y la educación creo que deberían reunirse y pensar en cómo educar a nuestros chicos para el futuro, ¿no? Hoy estamos teniendo un modelo de escuela del siglo XIX con alumnos del siglo XXI. Entonces la escuela va muy lenta en los cambios. Así que esto me parece fundamental poder replantearlo, o por lo menos repensarlo, ¿no? En esta necesidad de una reforma estructural. Y para esto la educación creo que se debe una charla con las neurociencias.
Y acá me surge una pregunta, ¿no? Porque vos decís, tenemos una escuela del siglo XIX con alumnos del siglo XXI y padres del siglo XX.
Y docentes del siglo XX.
¿Y cómo hacemos para equilibrar eso? ¿Cómo podemos hacer?
Bueno, yo lo que creo que es el quid de la cuestión aquí es que la escuela, el sistema educativo y las políticas en torno a la educación puedan tener una reunión con todos los avances de las neurociencias, ¿no? Y poder reunirse en pos de una educación que se estructure en base a otros pilares, ¿no? Como profesional, una de las cosas que siempre digo es que hoy hay que preparar al chico para aprender a conocer, o sea, instrumentos de comprensión para comprender el mundo, ¿no? Aprender a ser para poder influir sobre ese entorno y a aprender a vivir juntos, pero sobre todo aprender a ser, ¿no? Hoy ya no se trata de información o de transmitir un conocimiento, sino qué hacer con él. Hoy el conocimiento está a la mano de cualquier niño o cualquier adolescente. El tema es qué hacemos con eso, ¿no?
Claro, y ahí esto también nos lleva a pensar en estos niños que tienen, en este contexto de pandemia, la maestra que antes la podía ver enfrente suyo y a cierta altura, hoy la tiene a mamá, a papá, a la abuela, al abuelo, al tío, a un hermano. ¿Cómo puede llegar a repercutir eso en la inteligencia de los niños cuando esto finalice?
Sí, yo creo que sobre todo en la parte social, ¿no? Como decíamos al principio, esto de que el ser humano necesita el contacto con el otro. Si bien siempre vamos a contextualizar de que estamos hablando de de un confinamiento obligatorio, que no es estricto, ¿no? Porque sí se permiten salidas y se permite esto del distanciamiento social. Entonces, ante esta situación de este tipo de confinamiento, como te decía al principio, no tenemos datos que nos den resultados concluyentes respecto de las posibles consecuencias. Pero sí se están viendo en las dinámicas familiares, refiero en lo que es a mi trabajo en el consultorio, muchos conflictos respecto a esto del rol docente, cómo la madre viene a ocupar este rol para el cual no está preparada, cómo este chico se relaciona con esta madre que además de madre está haciendo de docente y cómo influye eso en su vida diaria, ¿no? Por el momento todo esto está en estudio y estamos observando los profesionales muy atentos a las dinámicas que se están dando en este nuevo entorno.
Bien, ¿y cuáles son los consejos que como profesional vos podés dar a todos los adultos que están en este momento siendo educadores de sus hijos en un ámbito como es la casa?
Bien. Bueno, lo más importante es tener cierto orden y organización en nuestro día a día, ¿no? Las rutinas en casa, las rutinas protegen, resguardan ante la situación de confusión actual, donde, bueno, como te decía, la angustia y el miedo aprovechan para ir ganando espacios, ¿no? Lo ideal es establecer franjas horarias para el colegio, el juego, la interacción bueno, con los adultos del entorno y también generar y establecer momentos de ocio que son muy necesarios, ¿no? El orden nos contiene, esto hay que tenerlo claro. Hoy más que nunca, ante los desafíos que nos toca, ¿no? Atravesar, hay que armarse de una pequeña rutina, una agenda, que por supuesto no tiene que ser rígida. Y algo que me parece fundamental como padres es la comunicación, ¿eh? No cortar la comunicación es fundamental. Aunque no se pueda estar físicamente con amigos o familiares, se puede hacer virtualmente, ¿no? Llamar a los abuelos, hacer videollamadas, enviar mensajes a los amigos. Estas conexiones pueden actuar como barreras de protección ante el aislamiento social y me parecen sumamente importantes.
Bien. Hace unos días alguien dijo que de esta situación a los niños y a las niñas, lo que les va a quedar no es lo que aprendieron, como, no sé, los departamentos que pueda haber en una provincia como es la nuestra, La Rioja, y quiénes son sus cabeceras departamentales, sino cómo ha sido su relación con su familia dentro de la casa. ¿Vos qué opinás al respecto?
Exactamente. Sí, yo creo que los padres tenemos este momento, hay que aprovecharlo y capitalizarlo para ser modelos para nuestros hijos, modelos de personas resilientes, ¿no? Esto de la resiliencia, de poder sacar provecho y poder sacar partido positivo de las situaciones adversas. Esto no se aprende en la teoría, los niños no lo aprenden en la teoría, sino que lo aprenden de sus modelos. ¿Y qué mejor modelos que los padres, ¿no? En este caso.
Bien. Bueno, Julieta, no te quito más tiempo, te súper agradezco esta comunicación con Radio UNLAR. Y bueno, a aquellos que les haya generado duda, si bien estás un poco lejos nuestro, pero si hay posibilidad de poder tener un contacto con vos, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, gracias a ustedes en principio y los invito a seguirme por redes sociales. Estoy en Instagram como crecer.espacio.psi y en Facebook crecer espacio psi.
Bien.
Así que los invito a seguirnos y ahí siempre subimos artículos, notas que nosotros mismos escribimos y tips para sobrellevar no solo la cuarentena, sino todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y procesos vinculares.
Hasta aquí, Solo sé que no sé nada, un espacio de saber, es la columna semanal sobre ciencia que tenemos en Radio UNLAR 90.9. Nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.